Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Vamos a pelear.
Hemos dicho basta. Te he echado a andar. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y he echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta, que echado a andar. Hemos dicho basta, que echado a andar.
Amigas y amigos, ya estamos de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Estamos en el programa número 82 y lo estamos dedicando a Chile, y le dedicamos esto con una consigna que es Hemos Dicho Basta. Y pues acabamos de escuchar a este tema que se llama Hemos Dicho Basta, de Grupo Tiempo Nuevo. Es un sencillo de una banda chilena que se llama, como le dije, Tiempo Nuevo, lanzada en 1971 por los Peña, los hermanos Parra. Ellos eran Isabel y Ángel Parra. Y bueno, con esta canción hemos iniciado a propósito de las movilizaciones que se están realizando en Chile por el pueblo en contra de un presidente, Piñera, Sebastián Piñera, que ha desatado una ola represiva. De esto hablaremos en este programa. Antes, pues mandamos un saludo a todos los que nos retransmiten este programa de frecuencia de Palabras Sonoras. Está aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, la 99.1. También está en Radio Muculum, en Occhuc, en Oaxaca, por Radio Namdía, en Mazatlán, Villa de Flores, Radio Jempoc, en Tlahuitoltepec. Y hasta Puebla nos vamos a la Sierra Norte por Radio Tzinaca. Bueno, tenemos acá también a un compañero, un amigo también de otro colectivo que se llama Compa, A ratito nos va a decir qué va a hacer, pero por lo pronto que nos salude al micrófono.
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos ya en las palabras sonoras.
Gracias, y nos va a acompañar aquí el compañero Serge. Y bueno, pues el tema de este programa es Chile Grita, Hemos Dicho Basta. Tenemos una entrevista con la compañera chilena Karen, que está en la Ciudad de México en este momento participando en una movilización mundial por Chile. Ahorita está en una manifestación del Ángel de la Independencia a la Embajada de Chile. Tenemos también la participación de Serge, que ya acaba de saludar, que es del colectivo Comunicadores Populares por la Autonomía, y nos va a presentar su libro Sembrando Voces. También tendremos la columna de Gaby López, Se Decoran Puertas, una cápsula de la música wixárika producida por el compañero Arturo Espinosa, y el noticiero del Fraiva con el tema de militarización en Chiapas. Y bueno, antes de empezar vamos a poner una canción que se llama El Baile de los que Sobran. Es un sencillo promocional del álbum Pateando Piedras del grupo chileno Los Prisioneros, considerado por muchos como la canción más importante en la trayectoria de la banda y uno de los más grandes clásicos de la música popular chilena. Fue escrita y compuesta por Jorge González. Los Prisioneros es una banda constituida desde 1983 por el mismo Jorge González, voz y bajo, Claudio Narea, guitarra y coros, Miguel Tapia, batería y coros. Y este tema musical se ha constituido como un himno en las protestas ciudadanas en Chile, donde el pasado fin de semana, 26 y 27 de octubre, salieron alrededor de 1,500,000 de personas para exigir la paz y el cese a la violencia y represión de Estado. Vamos a escuchar entonces El Baile de los que Sobran.
Bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ninguno.
La la la.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Y regresamos a Palabras Sonoras y como están escuchando de fondo, tenemos ahí ya el enlace telefónico con Karen, es nuestra amiga que está allá en la Ciudad de México. Y pues bueno, como breve introducción, tenemos que en Chile iniciaron las propuestas un 6 de octubre cuando subió el precio del boleto del metro a 830 pesos chilenos, que son aproximadamente 24 pesos mexicanos, una protesta ciudadana, principalmente de estudiantes, entran de manera masiva al metro sin pagar. Esta protesta es reprimida por el Estado, las protestas aumentaron, el metro de Santiago tuvo que suspender actividades. El Estado respondió bajo el argumento, entre comillas, de daños a la seguridad nacional, con represiones a niveles que no se habían visto en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet en 1973, cuando las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y asesinaron al presidente con una visión revolucionaria, Salvador Allende. Diversos analistas sociales aseguran que Sebastián Piñera, actual presidente de Chile, es la representación de la dictadura del expresidente Augusto Pinochet. Las protestas en Chile se hicieron masivas, no solo por el aumento del boleto, sino para demostrar que hay un gobierno autoritario y represivo con una falta de visión total hacia las demandas del pueblo chileno, demandas básicas como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social. Los militares han tomado la ciudad bajo las órdenes del general de división Javier Iturriaga del Campo para hacerse cargo de, entre comillas, controlar la situación, es decir, más represión hacia el pueblo chileno. Y bueno, pues cientos de detenidos, golpeados, atropellados, torturados, niños y niñas detenidas, decenas de personas asesinadas por los fuerzas militares. Y bueno, tenemos aquí en la línea telefónica, Karen, ¿estás por ahí?
Sí, hola, Vladimir, ¿cómo estás?
Bueno, aquí pues estamos. Sí, tenemos a Karen en línea telefónica. Karen, estamos aquí en cabina, mi amigo Serge, locutor de un programa también acá en Frecuencia Libre, también está acá María Cameras, y pues bueno, queremos platicar contigo que estás en la manifestación allá en la Ciudad de México. Primero que te presentes, si nos quieres decir quién eres tú, qué haces en la Ciudad de México, cuéntanos qué está pasando en Chile.
Sí, bueno, hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan, y bueno, gracias por darnos este espacio. Pero mi nombre es Karen, y estoy en la Ciudad de México hace aproximadamente 2 años, un poquito más, porque vine a estudiar aquí en la UNAM, ya que, bueno, eso es básico porque en mi país básicamente no podía pagar la educación, ¿no? O sea, tengo una deuda de aquí a casi 30 años y no podía seguir estudiando allá básicamente, entonces por eso vine a Chile, ¿no? O sea, por eso me vine a México, disculpa. Bueno, estoy con una amiga también, sería bueno que se presente.
Hola, soy Carolina, también soy estudiante chilena aquí en México, y sí, nos vinimos las dos por la misma situación, por no poder pagar una mensualidad millonaria en nuestro país, entonces tuvimos que decidir migrar de nuestro país para poder seguir estudiando, ¿no?
Sí, y ahora, bueno, ahora estamos en medio de una marcha que se organizó para apoyar la lucha del pueblo chileno, eso.
Cuéntanos, Karen y Carolina, por favor, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Ahorita este programa pues está escuchándolo pues, gente acá en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, y bueno, muchos hemos visto en redes sociales, digitales principalmente, que hay muchas movilizaciones en Chile, pero cuéntanos, ¿a qué se deben estas movilizaciones en Chile?
Bueno, como bien tú dijiste en la introducción, esto igual empieza hace aproximadamente unos 10 días, cuando el gobierno impone una nueva ley para aumentar el pasaje en el metro, que, bueno, para hacer una comparación, aproximadamente el metro de Santiago vale unos 22 pesos mexicanos, aproximadamente, y lo que quería subir era aproximadamente un peso, digámoslo. Pero la verdad, la indignación fue tal que todo comienza con los estudiantes, como un movimiento que históricamente se ha levantado en Chile, y empiezan a evadir el metro y a romper los torniquetes. Y a los 3 días de esta acción, el gobierno de Sebastián Piñera manda a la calle y manda a reprimir a los chicos con militares y policías. O sea, como tú lo dijiste, una fuerza desmedida utilizada por las Fuerzas Armadas y la policía en la capital. Y bueno, el presidente nombra el estado de emergencia en Chile, en la capital, con toque de queda incluido, y esto comienza a expandirse en apoyo a las demás regiones. Bueno, las regiones en Chile vendrían siendo como los estados acá en México. Entonces esto empezó al día siguiente de que se nombra el estado de excepción, el estado de emergencia. En todas las regiones comienzan a organizarse marchas y ya comienzan a haber manifestaciones, y los demás gremios, no solo ya los estudiantes, sino que los portuarios, los trabajadores del cobre, las mineras y otros gremios se unen también a la lucha, alcanzando lo que hoy vemos como un estallido social muy álgido.
Sí, podría agregar que dentro de la historia de Chile, estallido social no tiene precedente. La cantidad de gente que vimos salir a protestar el día viernes es una de las más grandes dentro de la historia chilena, algo que no se veía desde el triunfo del no en el 88. Y el problema es que no vemos una direccionalidad, ¿no? Ni política, ni social, sino que es un estallido que cada vez se va tornando más álgido, y no solamente en el centro del país, sino que se extendió a todos los puntos de norte a sur.
Así es, y entonces está participando, bueno, como una movilización que inició por estudiantes, pero está participando toda la ciudadanía chilena, y que han retomado las demandas sociales, algo que en Chile, como si bien lo presentan como un país donde hay mucho progreso económico, pero eso a costa también de la reducción a gastos de salud, de educación, de cultura, etcétera. Y entonces ha participado más gente, o sea, no solamente los estudiantes, que son los que por una forma tuvieron esta iniciativa de iniciar las protestas contra el alza del pasaje en el metro. Así es, Caro y Karen.
Sí. Pues sí, o sea, en Chile, si bien lo que se muestra en general para el exterior, digamos, los medios de comunicación hegemónicos, lo que siempre tratan de mostrar, han tratado de mostrar, es que Chile es un país con un orden social bastante bueno. De hecho, la estabilidad social es tomado en Chile como un indicador muy importante para las inversiones extranjeras. O sea, cualquier transnacional invierte en un país con mucho desorden social, digámoslo, o que la gente le vaya a poner mucha resistencia. Entonces, siempre se trató de mostrar esa imagen de Chile, ¿no? Pero bueno, nosotras que vivíamos allá, podemos dar fe de que no es así. O sea, en Chile siempre han habido resistencias. Las comunidades indígenas, los aymaras, los mapuches, que quizás puede ser un poco más conocida su lucha, los estudiantes, que ha sido un poco más conocida, y en general que cada gremio ha tenido sus luchas por separado y tiene sus demandas propias que vienen, son reivindicaciones que vienen desde el fin de la dictadura y el inicio de la pseudo-democracia que hoy tenemos. Sin embargo, eso siempre fue reprimido tanto por los gobiernos de izquierda como por los gobiernos de derecha que hemos tenido en los últimos años, desde el 90 en adelante.
Y ahora vemos que hay una, bueno, ustedes están ahorita en la Ciudad de México, donde hay una serie de actividades en las jornadas mundiales de apoyo al movimiento chileno. ¿Y por qué es importante, platícanos, que el pueblo mexicano se solidarice con el pueblo chileno?
Bueno, es importante por dos cosas. Creo que primero porque necesitamos visibilizar lo que está, hacer público internacionalmente lo que está pasando en nuestro país, porque la represión del gobierno de Sebastián Piñera ha escalado a niveles que no habíamos visto desde la dictadura militar. Sabemos oficialmente que hay cerca de 20 personas fallecidas. Se dice que son 5 a manos de la gente del Estado, pero informaciones no oficiales dicen que son el doble, ¿no? Y es algo que el gobierno no quiere aclarar, no quiere hacerse responsable tampoco. Desde el inicio del toque de queda en nuestro país se ha vulnerado los derechos de todos los chilenos durante 7 días. Hay cientos de personas que han sido mutiladas por perder sus globos oculares, cientos de mujeres violadas, también hay testimonios de tortura sexual, también hay centros de tortura, se dieron cuenta, y eso es algo que el gobierno no quiere reconocer. Entonces para nosotros es muy importante hacer público esto, que los mexicanos ojalá nos apoyaran para denunciar.
Claro, o sea, básicamente en Chile lo que está ocurriendo es una censura de la prensa y de las redes sociales, tanto también individuales, o sea, de la misma gente que publica cosas en sus redes como Facebook o los mismos chats de WhatsApp, etcétera, están siendo intervenidos y están siendo censurados. Las redes se están cayendo, se está dificultando que la gente pueda sacar la información. Entonces, creemos que es importante para nosotros que el pueblo de México nos ayude a poder visibilizar esa violencia, porque, bueno, si bien hoy sí estamos en la coyuntura de que Chile está en este estallido social, pero la violencia del Estado no es única de Chile, no es algo que vivimos con todos los gobiernos de Latinoamérica en los últimos 10 años o más, diría yo, y México no está ajeno a eso tampoco. Por lo tanto, creemos que en parte es esta solidaridad del latinoamericana por, se puede sonar muy idílico, pero crear un mundo mejor. Finalmente eso es lo que estamos buscando con este estallido, que la gente se dé cuenta de las condiciones indignas e injustas en que nos han mantenido estos gobiernos desde siempre, que no existe esta frase de que si te esfuerzas más vas a ganar más y algún día vas a lograr ser rico y famoso. Eso no ocurre. El neoliberalismo básicamente no funciona. Esto, los estallidos en Ecuador, el estallido ahora en Chile, en México también existe mucha resistencia social de parte de la gente, y esto está demostrando que el neoliberalismo no funciona, básicamente. Por lo tanto, necesitamos la solidaridad de toda la gente para poder visibilizar lo que está pasando en todo Latinoamérica, y bueno, ahora en Chile, para que no vuelva a ocurrir nunca más.
Claro, lo que pasa en Chile, bueno, nosotros llevamos cerca de 40 años con la implementación de un modelo neoliberal que precarizó la vida de todo un país, donde no hay un Estado que se haga cargo de ley social, de protección social, ¿no? Todo está privatizado. Y a fin de cuentas es algo que quieren implementar en todos los gobiernos latinoamericanos. Lo que pasó en Chile hace una semana es el reflejo de un modelo que ya no puede sostenerse, ¿no? Y entonces es muy importante que los mexicanos también estén con los ojos abiertos y ojalá puedan revertir esa situación a la que nosotros ya llegamos, ¿no?
Claro.
Hacer resistencia a esas medidas neoliberales que los gobiernos quieren implementar para precarizar la vida de todos nosotros en beneficio de empresas transnacionales, del capital en general.
Pues sí, son estas movilizaciones en la cual ahorita ustedes están participando en la Ciudad de México, donde se ve la solidarización del pueblo mexicano hacia el pueblo chileno. Ahorita están marchando o están haciendo una manifestación pública que inició en el Ángel de la Independencia y concluye esta manifestación en la Embajada de Chile. Está conmigo, que les quiero, como les dije, Karen y Caro, está conmigo Serge del colectivo Comunicadores Populares por la Autonomía, que también les gustaría mencionar algo o comentar algo con ustedes.
Sí, hola, ¿cómo están? Sobre todo preguntarles cómo, hablando del tema de la solidaridad y de lo que ha movido, lo que está sucediendo en Chile, porque las manifestaciones de solidaridad han ocurrido en varios países, pues qué ha pasado en la capital de México, cómo han sido estas movilizaciones, cómo es que ahorita se están dando, dónde están ustedes, para que la gente de San Cristóbal tenga una idea de que también se han estado dando allá y la dimensión de cómo han sucedido.
Bueno, a partir de que ocurre todo, empieza el estallido en Chile el 13 de octubre, ¿no? Sí, que fue cuando en Santiago ya se menciona se declara el estado de emergencia. Al día siguiente ya se convoca muy espontáneamente a un llamado a congregarnos los chilenos residentes en México, acá en Ciudad de México, en el Zócalo. Justamente estaba la Feria del Libro, bueno, ahí nos encontramos y la verdad fuimos más de lo que esperábamos y eso estuvo muy chido. Y como, insisto, fue todo muy espontáneo, entonces nos organizamos muy rápidamente. Creo que la mayoría de los que participamos hoy en esto ya teníamos alguna experiencia de organización en Chile. O sea, creo que todos venimos un poco de la lucha estudiantil o algún sindicato, etcétera. Por lo tanto, creo que nos pudimos organizar rápidamente, nos dividimos en comités y así hemos estado trabajando y hemos llamado a acciones todos los días prácticamente. Ya sea, estamos tratando de ocupar cualquier espacio que se nos ofrezca para poder visibilizar lo que está pasando en nuestro país, ya sea a través de marchas, de meetings fuera de la embajada, cafés literarios, lo que sea, o si nos invitan a alguna universidad, alguna charla, conferencia o coloquio, también vamos. La verdad, estamos tratando de copar cualquier espacio que sea posible, bueno, hasta que esto pare en Chile.
No sé si quieran agregar algo más a esta conversación.
Bueno, solo que ojalá nos pudieran apoyar difundiendo. Nosotros estamos preparando varias actividades porque no nos vamos a quedar tranquilos ni detener hasta que primero las medidas represivas del gobierno se detengan, que sean juzgados políticamente. Y en fin, también estamos organizando para generar medidas, ¿no? Al final de cuentas queremos convocar una asamblea constituyente, queremos hacernos parte de las acciones que se plegan a las decisiones que
se estén tomando allá.
Tomando en Chile.
Claro, una cosa es lo más inmediato, es hacer el llamado a que fuera Sebastián Piñera, que lo destituyan a él y todo su gabinete, ya no queremos más este gobierno represivo. O sea, no podemos volver a una normalidad con un gobierno fascista, ¿no?
Ni a dialogar con él.
Claro, tampoco se puede dialogar con él, ni con su gobierno, y tampoco las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por otro lado, también hacernos parte de la solución, porque una cosa es la resistencia que se está generando, y otra es tratar de construir también algo nuevo y mejor de lo que tenemos. Y para eso también se está organizando en Chile cabildos abiertos, es decir, la ciudadanía y, bueno, la gente en general tomando las propias decisiones, que sería como un primer paso para ya la construcción de una nueva constitución en el país, ya no más la constitución que se dictó en dictadura en 1980, sino que básicamente nuevas leyes en el país, una nueva constitución construida por los y las chilenas que están en el país, y también nosotros queremos aportar en eso desde afuera, ¿no? Entonces estamos un poco en eso, acá haciendo fuerza, apoyo a la lucha de nuestro país, y también ayudando a construir algo.
Pues les enviamos un abrazo solidario desde San Cristóbal, desde Chiapas, a la Ciudad de México y al mismo tiempo al pueblo chileno que está ahorita sufriendo una represión de Estado, y pues esperamos que las cosas se puedan llegar a la solución y bueno, para despedirnos de la entrevista con ustedes les queremos dedicar una canción que se llama Venceremos, de Inti y Illimani. Bueno, pues muchas gracias y seguimos en contacto.
Vale, chaito, gracias.
Te Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás.
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper.
Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será.
Inti Illimani, y dedica esta canción al gobierno vencedor de Salvador Allende cuando en 1970 llega como presidente, y ya en 1973 es cuando Augusto Pinochet da el golpe de Estado y con las fuerzas militares a Salvador Allende. Pues bueno, tenemos aquí en cabina, como desde hace ratito, al compañero Serge, que es un integrante del colectivo Comunicadores Comunicadores Populares por la Autonomía. Y bueno, ya Sergio nos estuvo acompañando también en la entrevista con Karen y Carolina de allá en la Ciudad de México, en las movilizaciones mundiales en solidaridad con Chile. Y bueno, Sergio, bienvenido otra vez al programa.
Sí, gracias, gracias. Aquí andamos.
Y platícanos que bueno, hace poco recientemente presentaron un libro que se llama Sembrando Voces, es un manual de comunicación comunitaria muy completo, muy interesante, que además se puede descargar por internet y puede ser usado por muchas personas que quieran y tengan el interés de hacer comunicación popular. Sergio.
Sí, sí, pues ahora hablando un poco de cuestiones, digamos, surgidas en América Latina y que forman parte de lo que en un momento en este enlace comentaban también las chicas acerca de, bueno, qué opciones o qué cosas construye la gente que en un momento dado proponga una alternativa a un modelo político con el cual no se está de acuerdo, a un modelo educativo, a un modelo social con el que no se está de acuerdo. Mucha gente a veces dice, bueno, pues son protestas, pero esas protestas que proponen. Y pues en América Latina una de estas propuestas ha sido la educación popular, ¿no? Una educación que le tiene que llegar o que se ha planteado desde sus inicios llegar de una manera crítica a personas que no acceden a ella, bien sea porque no son parte o no se consideran parte de programas gubernamentales, digamos, educativos, o bien sea porque por su organización político-social, su manera de pensar, pues están un tanto fuera de estas posibilidades o no quieren, digamos, participar de esta forma de educación que te da la educación formal, ¿no? Y por otra parte, para, para lugares o para sectores en donde, como en Chile, la educación se volvió un lujo, ¿no? La educación se volvió una cosa difícil de pagar, a tal grado que, como estas chicas, hay muchas que salen de su país y le conviene más a su familia invertir en que esta persona estudie fuera de su país que en su propio país, ¿no? Entonces, formas de educación, reflexiones sobre la educación se necesitan, y este tipo de materiales que se hacen regularmente en estas organizaciones o en las iniciativas también como Boca de Polen son interesantes. Ahora, ¿a dónde están dirigidos estos materiales? Bueno, sobre todo al área de comunicación, ¿verdad? Como hemos visto y como se está viendo en estos momentos en Chile, hay una atención que se le está brindando de manera bastante fuerte a lo que acontece en el entorno social chileno, y los medios alternativos, las radios comunitarias, la gente que ha estado en favor de organizarse de manera colectiva y colaborativa, pues han tenido también un papel muy importante frente a la persistencia de unos medios de comunicación que se niegan a decir la verdad de la dimensión, por ejemplo, de este toque de queda implantado en Chile. Un toque de queda que desde el primer momento ha sido desobedecido por la población, con los riesgos que ello implica y con los heridos y personas atacadas, golpeadas, que ha habido en consecuencia ante el actuar de la policía militar chilena. Y bueno, la comunicación entonces en este entorno vuelve a adquirir una importancia enorme, ¿no? La comunicación alternativa. De repente las redes comunitarias son espacios en donde también se intenta difundir y profundizar en el conocimiento de cómo hacer estas radios, cómo hacer programaciones, cómo hacer producciones, cómo montar una radio, cómo organizarse para poder llevar a cabo todo esto. Y pues estas iniciativas pues son las que en un momento dado han tenido como resultado talleres, dinámicas, actividades, ¿no? Algunas continuas y otras no, en todo este universo de las radios comunitarias, en donde gente se quiere sumar o gente llega invitada a sumarse, o la radio comunitaria en momentos muy emergentes como ese que se está viviendo en Chile vuelve a resurgir llamándole la atención a la gente con sus programaciones. Y en todo caso, estos libros, este libro Sembrando Voces, pues también forma parte de todo este entorno, ¿no? Donde las redes comunitarias pretenden persistir y tener su conocimiento también documentado, ¿no?
Es importante este manual de comunicación comunitaria, Sembrando Voces, realizado por Comunicación Popular por la Autonomía, COMPA, ya se lo dije bien. Y este colectivo acá, representado por Sech, nos presenta este manual que es muy interesante. Tiene contenidos en los cuales ustedes, ahorita más adelante Sech nos va a decir dónde descargarlo, pueden ver en su índice que tiene desde qué es la comunicación popular comunitaria, cómo hacer un periódico mural, cómo hacer un cartel, un afiche, un volante, una revista, cómo hacer una radio comunitaria, pero también tiene algunos aspectos importantes sobre la legalidad y legitimidad de la comunicación popular y comunitaria. Es importante también retomar el género en la comunicación y es importante el derecho de las mujeres, las diferencias entre el sexo y el género, hablar del patriarcado, de las instituciones que lo refuerzan. Todo esto es muy importante en la comunicación popular. Y este manual, además de ofrecerte pues una guía de cómo hacer comunicación popular, te ofrece dinámicas, hay dibujitos, hay ilustraciones, en las cuales también te va diciendo cómo hacerlas, o sea, cómo hacer las dinámicas con tu grupo. Y este manual, siento yo que no es necesario que seas un experto para poder utilizarlo, ¿no? Cualquiera puede usarlo. Este manual se hizo, obviamente, pues pensando en las organizaciones que acompaña el COMPA, organizaciones que están en Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Chiapas. Pero este lo puede utilizar cualquier persona que esté escuchando Palabras Sonoras, lo puede descargar los amigos y amigas de Chile que nos están escuchando por internet o que van a escuchar nuestro podcast, les recomendamos que lo descarguen y que aquí hay muchas herramientas interesantes para poder utilizar, porque hoy en día la información la manejan los medios masivos de comunicación, y en los medios masivos de comunicación, Televisa, TV Azteca, en el caso de México, pues no nos dan razón de lo que pasa en las comunidades, mucho menos lo que sucede. Por ejemplo, el día de hoy que hay una manifestación en la Ciudad de México en solidaridad por el pueblo chileno, pues seguramente no lo van a pasar en la televisión, o van a pasar nada más la parte donde están haciendo las pintas, donde están haciendo los destrozos, y no van a pasar cuáles son las causas de la movilización, cuál es la importancia de la solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo chileno. Pero nosotros, con este manual de comunicación comunitaria, podemos hacer uso de esta comunicación y emplearla en nuestras comunidades. ¿Así es, Serge?
Sí, como comentábamos, hay una necesidad, ¿no? Una persistencia de una necesidad de otra comunicación, de hacer medios propios, de organizarse de otra manera y de producir también contenidos de otra manera. Las radios comunitarias, pues ya en su amplia trayectoria, ahora sí se podría decir, pues ya han tenido esa posibilidad de transformar de una u otra manera la realidad que había solo cuando los medios de comunicación corporativos dominaban, ¿no? Y este tipo de materiales y de libros, pues han servido durante el tiempo que han estado circulando para lograr que más gente se sume, que más gente participe, que más gente vea como algo realizable la comunicación comunitaria. Y en el caso de este manual, bueno, que no es ni el primero ni el único, es el resultado de, como tú comentabas, de trabajos anteriores, de un manual que ya había existido antes y que había sido parte también de un proceso que se había aplicado con comunidades y organizaciones de base en Centroamérica, en Guatemala y en Honduras. Un manual que planteaba primero pues una escuelita como tal, popular, que duraría entre 2 años y 3 años en cada país, adaptándose a las necesidades, ¿no?, de las organizaciones para poderla llevar a cabo. Y bueno, este otro manual, Sembrando Voces, pues es un poco esa, una actualización de todo ese proceso, ordenada de una manera un tanto diferente, ordenada en estos en ejes, como tú bien lo comentabas también ahorita que estabas comentando el índice que trae el libro. Y estos ejes, bueno, son esenciales para podernos organizar y discutir cosas necesarias para montar una radio o para organizarnos en la radio que ya tengamos. Y no está solo dirigida a la radio, ¿no? Hay una reflexión que es muy importante, que muchas veces las radios comunitarias la hacen más grande, que es reflexionar sobre la comunicación en general, ¿no? Hay muchas formas de comunicar, no solo la radio. La radio es muy importante por el nivel de penetración que llega, pero también pues se pueden tomar otras formas para entender que lo que se hace es una comunicación de una manera amplia, y no solamente radio o no solamente un formato, ¿no?, digamos. Pero bueno, estos libros funcionan un poquito para eso. Este tipo de manuales, que no es fácil llevarlos a cabo y que son hechos a través de toda una serie de colaboraciones de años, se hacen sí con la intención de que la gente acceda a ellos de la manera más directa. Pero también en los manuales de compa decidimos, en el caso de los manuales impresos, primero que lleguen a las organizaciones, es decir, este manual ya le ha llegado a las organizaciones con las que se ha estado trabajando, les ha llegado y a las organizaciones que lo van solicitando en ese sentido. O sea, quien lleva a cabo un proceso de comunicación comunitaria puede solicitar el manual y decir, bueno, es que yo estoy haciendo esto, ¿no?, para que sea algo que le facilite como una herramienta pedagógica. Y por otra parte está la idea de hacer un fondo revolvente, ¿no? Es decir, cuando el manual llega a las manos de personas que solidariamente lo quieren comprar, que solidariamente quieren apoyar, que les interesa también el tema y que pueden apoyar. En este sentido, por eso el manual está en las librerías, al menos aquí en San Cristóbal, en las comunes, digamos, ¿no?, en La Cosecha, en La Resi, también se puede encontrar en Kinoki, y en la tienda de Imaginarte, aquí en el Andador de Guadalupe, ahí se puede encontrar. Nosotros vamos a dejar que primero circule un poco la versión impresa, porque nos parece muy importante el libro como tal, como es impreso, cuando lo ojeas, cuando lo tocas, cuando lo usas como libro, y posteriormente, al final del año, vamos a liberar la versión en PDF. Sobre todo porque para nosotros es recomendable que la gente vea el trabajo impreso, ¿no? Lo que en realidad es también el esfuerzo de ese trabajo impreso que se hace como libro. Como texto tiene pues un valor que difícilmente el PDF lo puede mostrar, ¿no? Y más cuando estamos mucho más acostumbrados a descargar pues lo que queramos, básicamente, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la cuestión. El libro para el fondo revolvente y en los lugares que les comentaba tiene un costo de $250 para las personas que quieran apoyarnos. Y este fondo revolvente sirve para sacar más publicaciones, evidentemente, ¿no? Para sacar u otras reediciones o publicaciones que hacen falta. Ahorita estamos hablando de este libro que es el volumen teórico, que viene acompañado de un volumen práctico que, como tú bien decías, van a ser las dinámicas de la educación popular que hacen que esto no sea solamente discusión y opinión, ¿verdad? Sino también algo más, más de juego y más dinámico.
Es importante lo que nos menciona Serge, que bueno, estos libros tienen un costo porque cuesta mucho dinero hacerlos, pues implica un diseño gráfico, bueno, todo el trabajo de capacitación y de sistematización, que ya ni hablar, es un chingo, pero además de impresión. Y bueno, este manual es bastante grande, tiene más de 200 páginas, y es importante también que apoyemos al compa comprando su libro. Y seguramente de los que nos están escuchando a lo mejor quieren saber también pues cómo contactarlo, que no están acá en San Cristóbal, que tengan algún número de teléfono, correo electrónico, uh-huh, para comunicarse y que de alguna forma pues les puedan enviar el dinero y ustedes les puedan enviar el libro vía paquetería.
Sí, sí. Pues como tú lo comentas, por una parte la cuestión del libro impreso es importante. Yo ahí nada más querría mencionar una cosa, es que en México, a pesar de todo y a pesar de muchísimas circunstancias, estamos muy acostumbrados a acceder a los libros, ¿no? No toda la población, hay una crítica muy grande y todavía sabemos que hay una gran población en México que no alcanza a leer un libro al año, pero aún así tenemos un acceso mucho más sencillo y más recurrente que en Centroamérica. Entonces imaginémonos un poquito que estos libros que le llegan a la gente en Guatemala o en Honduras, pues resultan más fundamentales para ellos, ¿no? Porque no es fácil imprimir un libro así allá, no es nada fácil, y además también que te llegue, digamos, de manera gratuita para que hagas tus actividades, ¿no? Entonces, ahí hay una serie hay un punto en el que llamar la atención, ¿no? Para que la gente se lo imagine cuando está colaborando, digamos, cuando compras un libro como este, ¿hacia dónde estás colaborando, ¿no? En realidad, hacia un entorno en donde, pues, si esto no se hubiera hecho con ese esfuerzo, difícilmente llegaría, ¿no? Entonces, también, para tener un poquito esa reflexión, porque creo que a veces en México estamos acostumbrados a un cierto nivel, ¿no? Comentaban las chicas, no, pues la feria del libro, ahí estábamos, ¿no? Una gran feria del libro en el Zócalo, etcétera. Pues en otros países no es así, no se accede tan fácilmente a las publicaciones. Y bueno, por otra parte, lo que comentabas, nosotros tenemos obviamente una página web que es compa.org, compa con doble P, Comunicadores Populares por la Autonomía, con doble P, compa.org, y también existe el correo electrónico que es compa con doble P, @compa.org. Ahí nos pueden también escribir y entonces regularmente es lo que recibimos, correos, y las personas ya nos expresan su interés determinado por el libro, etcétera, y les contestamos, y en todo caso pues les hacemos llegar el libro, o nos vemos, o venimos a las invitaciones que nos hace Vladi, etcétera. Entonces, compa@compa.org, ese es el correo electrónico, y la página web les invito a visitarla porque efectivamente ahí no van a encontrar Sembrando Voces en Descarga, pero van a encontrar otros materiales. Otro manual que se llama La Voz que Vuela, que está dirigido a comunicadoras comunitarias, dirigido para el proceso de formación a compañeras. Está ahí, es posible descargarlo. Y está la metodología anterior de Compa, la metodología de la Escuelita de Comunicación Popular de los Pueblos. Está ahí también para descargarse gratuitamente y que ustedes accedan a estos materiales. Y pues eso. De todas maneras, bueno, pues ustedes que están escuchando el programa de Las Palabras Sonoras, si se contactan con Palabras Sonoras, ya también ellos nos dirán quién apareció ahí interesado.
Sí, claro, pues ahí pueden contactarnos en Palabras Sonoras para solicitar su libro y nosotros le haremos llegarla aquí. Pues compas, son nuestros compas, son nuestros amigos, son nuestros compañeros también aquí en esta frecuencia libre. Serge, te agradecemos mucho tu participación en Palabras Sonoras.
Muy bien.
Y regresamos con la columna de Gaby.
Voces ensortijadas. Se decoran puertas. Terminando de jugar el partido de voleibol, Marifer se despidió de sus compañeras. La jornada había estado ardua, pero había valido la pena. Su equipo había pasado a las finales. Se dirigió al baño de la escuela anfitriona. Era la primera vez que la visitaba. Por suerte, había preguntado con anterioridad dónde se ubicaban los sanitarios. Al llegar, abrió su mochila. Sacó una toalla pequeña para secar su rostro, que lucía colorado pero contento. Dejó la mochila en el piso, pasó al baño y se quedó asombrada. Por instantes, observó la diversidad de textos escritos al interior de la puerta. Los mensajes eran abundantes, escritos con lápiz, lapiceros, marcadores, en letras pequeñas, grandes, algunas frases legibles, otras no entendibles. ¡Cuánta actividad! ¡Qué ganas de escribir mensajes! Pensó. Salió del baño y se quedó un rato sentado en una jardinera, mientras se relajaba después de la dosis de adrenalina que le había generado el partido. En su mente seguía la imagen de los letreros que vio al interior de una de las puertas del baño. Algunas frases le seguían resonando. ¡Odio la prepa! Y a un lado estaba escrita otra frase, como a modo de una de tantas respuestas. ¿Entonces por qué estudias? Y así como estas, había un sinnúmero de frases distintas, algunas obscenas, otras religiosas, motivadoras a seguir estudiando y con ánimo en la vida. También había saludos, intentos de dibujos, datos como si alguien fuera a necesitar información de palabras, ideas sueltas que luego tenían seguimiento. Palabras y más palabras que en la mente de Marifer no eran cualquier tipo de mensajes. Estaba consciente que podían tener diversos significados. «Vaya que las puertas están decoradas. ¡Qué variedad de estilos!», dijo al tiempo que sonreía. Intentó imaginar si alguna vez ella se atrevería a hacer eso. En realidad no era tan atrevida o quizá tan lanzada a la aventura de la decoración. Sí, eso podría ser una decoración que refleja parte de lo que cada chica o mujer trae en su interior y de alguna manera quiere compartir. Siguió dando vuelo a su imaginación y en su mente se fue formando la idea. ¿Y qué tal escribir algo como «se decoran puertas»? Sí, decorar con palabras de aliento, de emoción, de picardía, de tristeza, de ganas de escribir por el mero gusto de que la palabra se lea, de compartir mensajes sueltos. El sonido de su celular la trajo al momento actual. En su casa la estaban esperando para comer. Se apresuró a tomar su camino mientras seguían repasando. Se decoran puertas y quizá ventanas también.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Casi me muero. No
somos flores, somos bien, no somos bien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Es importante que la gente que escucha la 99.1 aquí en el sureste mexicano, en la ciudad de San Cristóbal, una ciudad también pues muy metida en múltiples procesos sociales históricos, donde a la gente le gusta también escuchar de todo esto, pues recordemos un poco de dónde viene toda esta cultura también represiva y dictatorial de los gobiernos chilenos y la forma de actuar de todos ellos. No olvidemos que en Chile, en el golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende, pues hay toda una serie de situaciones atrás promovidas por los grandes capitales financieros, ¿verdad?, que no querían que el gobierno de la Unidad Popular, con los planteamientos que tenía en aquel tiempo Salvador Allende, pues los pudiera llevar a cabo, ¿no? Es muy irónico que este tipo de gobiernos y este tipo de entidades financieras, que por una parte dicen promover los ejercicios democráticos, respetar el voto y respetar la voluntad popular a la hora de que cada país tiene sus procesos, finalmente cuando no les conviene, hacen todo lo posible de manera agresiva para tirar a estos gobiernos. Esto en América Latina ha sido recurrente, no solamente en Chile, sino hay toda una serie de historias donde, en todo caso, Estados Unidos, su gobierno y su política han tenido que ver muchísimo dentro de estas tragedias que han implicado una gran cantidad de sufrimiento para los pueblos. A través de las décadas, el pueblo chileno, a través ya de haber sufrido en carne propia la serie de circunstancias de la dictadura, pues se rebela contra esa serie de situaciones porque saben qué implican, saben lo que llevan detrás y saben que un gobierno como el de Piñera te está diciendo no salgas a la calle o te vamos a golpear. Y la gente no tiene mucha opción o desafía ese autoritarismo o ese autoritarismo se impone. Entonces creo que hay razones muy profundas por las cuales la gente en Chile ahorita se está movilizando. Uno puede ver en las redes sociales muchos letreros de la generación adulta diciendo y agradeciéndole a los jóvenes lo que ellos creen que no pudieron hacer por miedo, por la persecución, porque no había esta capacidad de conciencia. Los jóvenes chilenos de esta época no quieren vivir como vivieron sus papás y entonces adquiere total sentido esta rebeldía y esta revuelta que le ha llamado la atención. Tú hace rato comentabas, ¿no?, que fueron 1,500,000 de chilenos. Entre 1,500,000, 2,000,000 de chilenos, estamos hablando de la mitad de la población del país, para que nosotros como mexicanos nos demos cuenta. Nosotros tenemos más de 100,000,000 de habitantes. Bueno, pues Chile no tiene más que 5. Y los chilenos repartidos en distintos lados del mundo. Entonces imagínense que se manifiestan entre 1.5 y 2 millones de personas, pues es una cantidad enorme de población que está rechazando estas medidas, ¿no? Entonces, para que tengamos un poquito, ¿no?, de dimensión de cómo se van dando las cosas y de cómo efectivamente también esto ahorita pasa a formar parte de un entorno en América Latina en donde los gobiernos neoliberales y sobre todo estos últimos que se han planteado muy rabiosos, ¿no?, como en Argentina, como el de Bolsonaro en Brasil, y están empezando a recibir reveses muy fuertes del pueblo. Estaba leyendo un tuit hace rato de que, bueno, ayer los uribistas, los neoliberales de Colombia, que reciben este nombre por el expresidente Álvaro Uribe, perdieron, ¿no? Perdieron la contienda electoral y perdieron en la capital, ¿no? Entonces está regresando otra vez esta ideología que, aunque muchas personas dicen esto no es izquierda, por tal, 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 lo que sí podríamos decir es el pueblo no quiere vivir oprimido, está empujando por una necesidad de transformación pues mucho más digna y democrática, y eso es válido al nivel que uno también lo quiera analizar, ¿no? Entonces, ese es un poquito, yo creo que el contexto, ¿no?, en el que estamos ahorita.
Pues muchas gracias, estimado Serge, por tu reflexión. Y pues hemos llegado al final de este programa Palabras Sonoras, pero te invito a que continúes con nosotros en otros programas. Ya te haremos la invitación para que nos acompañes. Y pues nos despedimos con esta cápsula informativa del Notifraiva, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos habla de la militarización en Chiapas.
Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Desmilitarizar Chiapas, México y América Latina.
Las abejas de Acteal exigen desmilitarización de Chiapas y de México.
A 2 meses del 22 aniversario de la masacre de 45 personas más 4 no nacidos, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal conmemoró el crimen de lesa humanidad cometido en Chiapas durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, siendo gobernador Julio César Ruiz Ferro y presidente municipal de Chenaló, Jacinto Arias Cruz. Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, las abejas recordaron que el Estado mexicano implementó el plan de campaña Chiapas 94 y militarizó las comunidades, provocando graves violaciones a derechos humanos que permanecen en la impunidad.
Este es el mismo plan que inició la militarización de Chiapas, trayendo miles de soldados a nuestra tierra, instalando bases, campamentos militares y retenes que de nada sirven al pueblo. Al contrario, han violado mujeres, han traído prostitución, causando terror y daño a las personas de nuestras comunidades. Su presencia es una guerra psicológica hacia las mujeres y hombres, quienes luchamos contra el sistema de muerte al que ellos sirven. Los militares y los de la seguridad pública son asesores de las masacres y asesores de las torturas y desapariciones, porque ellos apoyan a los paramilitares. Son los que entrenaron a los paramilitares que llegaron a matarnos aquí en Acteal, y son los que golpearon, violaron y torturaron en 1994 a nuestras hermanas celtales, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, en frente de su madre, Delia Pérez de González, en un retén contra insurgentes en Altamirano, Chiapas.
El 22 de octubre de 2019, las abejas de Acteal denunciaron que en la actualidad quienes alzan la voz en contra de las injusticias en México son perseguidos, amenazados y ejecutados. Se solidarizaron especialmente con los pueblos en defensa de la Madre Tierra y con las y los migrantes, criminalizados por la actual estrategia de seguridad militarizada del gobierno en México.
El gobierno responde con más militarización y la creación de la nueva Guardia Nacional, que sabemos que solo sirve para criminalizar y violentar más a nuestros hermanos migrantes, haciéndole trabajo sucio al presidente de Estados Unidos y para reprimir el pueblo, que se organiza contra las grandes empresas capitalistas que ambicionan nuestras tierras y territorios contra sus proyectos extractivistas y saqueadores. Por eso es muy indignante ver la situación que ha existido y que sigue generando en México, porque los hechos de violación contra el pueblo que suceden en diferentes partes de nuestro país siguen impunes.
Los militares han incrementado la violencia en América Latina. Sitios de memoria.
La red Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños exigen el inmediato repliegue de las Fuerzas Armadas en Chile y la vigencia de las garantías básicas a la población. En el pronunciamiento final del 12º encuentro de la RESLAC, que concluyó el día 22 de octubre de 2019 en Sao Paulo, Brasil, las organizaciones integrantes expresaron:
la historia de América Latina y el Caribe ha demostrado una y otra vez que la inclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna ha dado lugar a abusos, detenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones, tal como sucede en la actualidad en México, Brasil, Colombia y el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, en donde las intervenciones militares, lejos de reducir los niveles de violencia, los han incrementado a niveles alarmantes.
Notifray, noticias desde Chiapas.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.